RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Buenos días, bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra, un programa creado para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Dirección, Marta Yolanda Hernández. Coordinación, Mónica Grismaldo. Producción e investigación, Argenis Ortúa, Alexis Herrera y Jacqueline Gómez.
Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decían
pío, pío, mamita, pío, 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 mamá.
Caminando por nuestra tierra, el tema del día.
El progreso humano no es ni automático ni inevitable. El futuro ya está aquí y debemos enfrentar la cruda urgencia de la hora. En este acertijo constante que implica la vida y la historia, la posibilidad de llegar tarde existe. Podemos rogarle desesperadamente al tiempo que detenga su paso, pero el tiempo es sordo a nuestras súplicas y seguirá su curso. Sobre montañas de blancas osamentas y desperdicios de múltiples civilizaciones, se observan las terribles palabras demasiado tarde. Martin Luther King. ¿Qué rumbo tomaremos ahora? ¿El del caos o el de la comunidad? Buenos días, les habla Mónica Grismaldo del SEAD Arbeláez y quería precisamente introducirlos al tema de hoy con esta frase célebre de Martin Luther King, a propósito de la crisis que hoy en día enfrentan los países del mundo frente al calentamiento global. Una realidad que no podemos desconocer, pues basta con evidenciar los drásticos cambios de clima y sus efectos sobre escenarios como los glaciales y a futuro el derretimiento de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártica Occidental, para citar algunos casos. Y para profundizar en este importante tema tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Alfredo Molina. Él se desempeñó como jefe de la Oficina Provincial de Sumapaz y fue subdirector de los Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la Corporación Autónoma Regional. Doctor Alfredo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Iniciemos con este problema ambiental definiendo qué se entiende por calentamiento global y cómo se está dando ese proceso.
El calentamiento global es un fenómeno natural, inicialmente hay que aclarar eso, relacionado con los flujos de energía provenientes del Sol y la reflexión que hacen estos rayos, principalmente un tipo de rayo de onda larga, sobre la superficie terrestre. La vida de la Tierra, de manera general, es producto del flujo constante de esa energía solar. De ese gran flujo constante, una poca cantidad de energía llega a la Tierra y esta energía es absorbida por las plantas y estas hacen la fotosíntesis para poder generar energía orgánica, que es lo que consumen y genera una cadena de alimento, partiendo desde las plantas hasta los seres humanos igualmente. Pero igual este gran espectro electromagnético que se llama está conformado por ondas por rayos del Sol que tienen dos tipos de onda, una onda corta y una onda larga. Usualmente los rayos de onda corta se devuelven, el 33% de estos rayos es reflejado de una vez por la capa superior de la Tierra, que se llama la exósfera, y lo devuelven al firmamento. El otro porcentaje, un 67% de rayos del Sol, penetran a la atmósfera interior y allí empiezan a haber escudos protectores de la Tierra. El primer escudo es la capa de ozono, que es una capa muy importante para la vida de la Tierra, precisamente porque nos protege de los rayos ultravioleta. Esos rayos ultravioleta son bastante nocivos para el tejido, los tejidos animales y vegetales, y podrían generar afectaciones. Es por eso que todos nosotros debemos protegernos con protectores solares Usualmente, precisamente porque un 10% de estos rayos ultravioletas pasan la capa de ozono y llegan hasta la superficie terrestre, que es donde habitamos nosotros. El otro 45% de luz que llega a la Tierra es la luz visible, es la luz que nos permite la vida, es la que utilizan las plantas para hacer fotosíntesis. Y el otro 45% es la luz infrarroja. Esa luz infrarroja es muy importante, es una luz que llega también a la superficie terrestre y son unos rayos que cuando se habla en efecto de calor, son unos rayos que generan mucho calor.
Sabemos que existen algunos mecanismos que cumplen la función de estabilizar la temperatura. A propósito de este proceso que nos acaba de explicar, ¿cuáles son esos mecanismos específicamente, doctor Alfredo Molina?
Hay unos mecanismos que estabilizan la temperatura de la Tierra, y allí hay que resaltar el dosel verde de la vegetación, quiere decir todos los árboles, todos los arbustos, toda la flora natural que existe en el mundo. Esto, ese dosel verde es importante y fundamental para disminuir el efecto de estos rayos que llegan a la superficie terrestre. El otro elemento es el agua. Y todo el mar mismo, todos los elementos de los ecosistemas lóticos y lénticos, quiere decir lagos y ríos que drenan por la superficie terrestre, también es un mecanismo estabilizador. Y el otro mecanismo estabilizador es la misma capa de CO2. Esta capa de CO2 está en la atmósfera. Entonces, si uno hace un imaginario, está la superficie superior de la Tierra, la exósfera, más abajo está la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta, y más abajo estaría la capa de CO2. ¿Qué hace esta capa de CO2? Deja pasar los rayos que le estaba diciendo, 10% rayos ultravioleta, 45% de rayos visibles, 45% de rayos infrarrojos, los deja pasar hasta la superficie terrestre. Y lo que no se queda concentrado en las plantas o en el agua, en la Tierra, se devuelve a la atmósfera. Y en esa evolución a la atmósfera hay una capa de CO2, este es un gas, el gas carbónico, que es el gas que todos expelemos, los seres vivos, nosotros los humanos, respiramos oxígeno y devolvemos CO2. Pues resulta que hay una capa de CO2 en la atmósfera que una vez entran los rayos a la superficie terrestre, se devuelven los rayos y quedan concentrados en esa capa de CO2.
Bueno, doctor, ¿pero qué está pasando entonces en el mundo con este fenómeno y más directamente con el tema del aumento de la temperatura?
Esa capa de CO2 entonces lo que hace es dejar pasar la luz y cuando la luz se devuelve, la retiene. Por eso al calentamiento global se le asemeja con el famoso efecto invernadero. Porque si uno va a un invernadero, el invernadero está protegido por un plástico o por unos vidrios, que dejan entrar la luz, pero cuando la luz se devuelve después de estar pegando sobre la superficie terrestre, en el efecto de reflexión, estos rayos solares quedan concentrados en el plástico o en el vidrio y por eso uno siente más calor. Entonces, precisamente lo que está pasando en este momento en el mundo es que los rayos entran de manera natural, se devuelven de manera natural y quedan concentrados en la capa de CO2. Mire lo importante de esta capa de CO2, sin ella, la temperatura de la Tierra promedio, que hoy es de 15 grados centígrados, no pasaría de los menos 18 grados centígrados, estaríamos congelados. Y por esta capa de CO2 entonces hay calentamiento generalizado de la Tierra, y por eso uno puede promediar que la temperatura de la Tierra hoy es de 15 grados centígrados promedio, sumando todas las temperaturas del mundo.
Entonces, en concreto, ¿qué es lo que está motivando el aumento de la temperatura y por ende el efecto invernadero?
Es lo que está pasando hoy, que como la actividad humana ha cambiado por cultura, por sociedad, ha cambiado su estilo, estamos generando muchos elementos que generan gases que hoy le denominan efecto invernaderos, entre ellos el CO2. Ya nosotros los humanos no nos conformamos con tomar oxígeno y respirar, sino también vivimos a través de una cultura diferente, somos más consumistas a todo nivel. Y cada que hay consumo, de alguna razón, cualquier elemento, sea consumo para alimentación, consumo energético para estabilidad energética, consumo energética para confort, tipo aire acondicionado, tipo calefacción, todo esto hace que se consuman energías. ¿Qué tipo de energías principalmente las que tiene el mundo? Energías derivadas de combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Producto de la petrificación de los fósiles. En ese nivel, los que conocemos son carbón, petróleo y gas. Es la combustión de este tipo de combustibles genera CO2. Por lo tanto, ya la sociedad no solamente se conforma con tomar oxígeno y botar CO2, sino también con tener un sistema energético muy complejo para su confort. Y todas las industrias, todo lo que produce a nivel del confort, para comida, para alimenta, para hospedaje, para igualmente mejoramiento de las condiciones de vestir, mejoramiento de las condiciones sociales, van a consumir energía, que expelen CO2 a la atmósfera, principalmente es el gas principal del efecto invernadero, y hace entonces que la capa natural de CO2 ya no sea una capa pequeña, sino que sea una capa más grande. Y cuando se disminuyen las plantas, como es lo que ha pasado con el efecto o con el fenómeno de la deforestación, y cuando los cauces hídricos y los ecosistemas naturales son menores, todo el tiempo por unas condiciones de cambio del uso del suelo para que el hombre esté viviendo en un mejor confort, dígase cambio de uso del suelo natural para ciudades, para procesos productivos, genera unas alteraciones de esos ecosistemas naturales y por lo tanto la llegada del sol, de la atmósfera, que es constante, a la superficie, está devolviéndose más porque ya no hay tantos mecanismos estabilizadores, porque los estamos deteriorando. Entonces, hemos disminuido el dosel verde de las plantas porque hemos deforestado. Y hemos generado alteración de los cauces de agua porque hemos alterado el uso del suelo. Y por lo tanto, cuando el sol llegue a la superficie y se devuelve, y la capa de CO2 es más grande por el consumo humano a grandes velocidades, estamos diciendo que entonces esa gran capa concentra más radiación solar y entonces por eso estamos teniendo mucho más calor.
Encaminando por nuestra tierra, estamos con el doctor Alfredo Molina hablando sobre el tema del calentamiento global. No se muevan, ya regresamos.
Un minuto en convenio con Radio UNAD Virtual. Te presentan Un Minuto en Acción. Un Minuto en Acción. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, prepárate para iniciar sesión y enterarte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y social.
Un Minuto en Acción.
No te lo pierdas. Te invitamos a iniciar sesión con Un Minuto en Acción. Escucharlo paga.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga.
Expresión del llano infinito. Febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga. Costumbres y folclor.
Lunes. 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Y estamos en compañía de nuestro invitado, el doctor Alfredo Molina, hablando del calentamiento global que ha afectado significativamente a nuestro planeta Tierra, resultado precisamente, como él nos lo acaba de mencionar, de la acumulación de gases en la atmósfera. Pero no solamente del dióxido de carbono, doctor Molina. Tenemos entendido que gases como el metano y demás también inciden en este fenómeno.
Sí, no, hay otros gases muy importantes como el CH4, que es el metano, producto de sobre todo los humedales, las turberas generan mucho CH4. También el CH4 es producido por todas las actividades productivas que tienen agua estancada. Actividades como el arroz, por ejemplo, generan que estas aguas estancadas en ese intercambio de respiración generen CH4. Y hay otros gases que son importantes, el dinitrógeno, el óxido de nitrógeno o los CFCs, que son los clorofluorcarbonados, que además de tener efecto invernadero también generan ruptura de la capa de ozono con alteración del sistema natural de lo que tiene que ver con los rayos ultravioletas y lo del ozono.
Es evidente que el balance energético de la atmósfera está cambiando. Ello significa que también existen en la actualidad cambios drásticos en el clima mundial que afectan directamente las diversas actividades productivas. Hablemos un poquito de las condiciones climáticas. ¿A qué le estamos apuntando, doctor Alfredo?
Nos ha desencadenado, obviamente, que haya alteraciones de las condiciones climáticas del mundo. Cuando hablamos de clima, el clima es un conjunto de muchas variables. Y es por eso que cuando cualquier variable de estas se altera y se modifica, se está alterando el clima. Hoy podemos anunciar, y en estos días está anunciado, el fenómeno del Niño o fenómeno del Pacífico, que quiere decir que se está calentando el mar Pacífico y genera unas acciones o unas tendencias de alteración al clima. Y sobre todo, por ejemplo, para Colombia, periodos de sequía en el centro del país. Y esas alteraciones hoy son atribuidas, muchas de esas alteraciones de manera muy general, a pesar que eran fenómenos naturales del mundo en relación a los temas climáticos, hoy se han acentuado más por cambio de la misma, por este mismo efecto invernadero. Nosotros podríamos decir que si nosotros no cuidamos el medio ambiente que hoy tenemos en relación a los temas del sistema natural, vemos alterado muchas de las condiciones de todo nivel, y entre esos también los flujos de energía y la capa de CO2. Por eso, hoy es muy difícil predecir elementos naturales a partir de variaciones climáticas. Y es por eso que se presentan efectos y fenómenos climáticos extremos, huracanes más fuertes, lluvias más fuertes, sequías más fuertes. Y allí hay que entender que igualmente solo en el elemento de precipitación, no es que en los años se presente que no hay precipitación, simplemente algunos años tienen más precipitaciones que otros, pero igual entonces los promedios no es que deje de llover, sí llueve, pero llueve menos que otros años. Allí hay que entender cosas porque el efecto invernadero hoy sí ha tenido unas alteraciones.
Doctor Alfredo, cuénteme, para el caso de Colombia, ¿cómo se evidencia este tipo de alteraciones que usted nos acaba de mencionar?
Generan alteraciones, por ejemplo, en Colombia, de los ecosistemas naturales. Este tipo de nosotros tenemos muchos ecosistemas naturales, el páramo, el bosque alto andino, el andino, que se relacionan mucho con los ecosistemas de altitud, es decir, de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar son ecosistemas de tierras bajas, y de ahí para arriba se llaman ecosistemas de montaña. Y esos ecosistemas de montaña, estamos hablando del subandino, como hasta 1800 metros, el andino hasta 2600, bosque alto andino hasta 3200, después de 3200 está el páramo hasta el 4500, 4600, que empieza el ecosistema nival, es decir, las nieves perpetuas. Cada vez que haya un efecto invernadero más acentuado, las temperaturas del mundo empiezan a subir. ¿Y qué pasa? Que este tipo de ecosistemas también empiezan a variar las temperaturas, y sobre todo en los ecosistemas de montaña van a haber alteraciones también de los comportamientos de este tipo de ecosistemas, precisamente porque la temperatura va a aumentar. Y por eso hay predicciones que en algunas zonas, como el ecosistema nival, en tantos años va a haber un deshielo permanente, y entonces, por ejemplo, algunas nevados pueden desaparecer, precisamente porque el calentamiento es tan progresivo que va a elevar la temperatura hasta llegar a que cambie también a esas alturas donde están las nieves perpetuas de la temperatura, y puede haber descongelamiento. Hoy ya hay descongelamiento de algunos sectores de los casquetes polares, con aumento del mar, porque cada que pasa agua congelada, agua líquida, va a haber aumento del nivel del mar igualmente, lo que permite predecir elementos de alteración, sobre todo en zonas costeras y otros elementos del mundo que permiten tener unos condicionamientos específicos en relación a los temas del cambio climático de fondo. Lo importante aquí es que la sociedad está siendo una sociedad de consumo. Hay una sociedad que permanentemente tiene una cultura y una tendencia a estar en confort, y ese confort es de conformidad con la cultura y el manejo que se le dé desde la familia, desde todos los elementos de un país tiene. Entonces allí ese mismo elemento de consumismo es que ha alterado o ha generado un desgaste del sistema natural a través de los elementos energéticos, a través de los elementos naturales, agua, aire y energía, y va a permitir que esas alteraciones sean más acentuadas y podrían desencadenar en promedio, en problemas.
Con todo este aumento del consumo y el confort en el que ahora viven las personas, en materia específica, hablando de emisiones, ¿cuál ha sido el impacto y cuál sería el compromiso de todos?
Cuando uno habla de la huella promedio per cápita, por ejemplo, el impacto de las emisiones, hablando en toneladas de CO2 por persona, estamos hablando de, por ejemplo, Colombia como país, el promedio es de per cápita años más o menos de una tonelada al año. Pero hay países como las sociedades norteamericanas que tienen 20 toneladas año, 20 veces más el consumo de lo que tienen países latinos como el nuestro. Pero ya hay países latinos con toneladas, con promedios más altos. Argentina tiene 5.7 toneladas año, el Reino Unido 12 toneladas año. Y eso hace entonces que nosotros tengamos en el mundo que hacer una reflexión en relación a disminuir esos elementos de consumo que nos permitan disminuir las emisiones igualmente. Y otro de los compromisos es mantener reforestadas algunas áreas del mundo para poder que igualmente ese dosel verde siga cumpliendo su papel y su funcionalidad. Pero lo que uno encuentra es que, por el contrario, en muchas naciones, sobre todo las latinoamericanas, por las condiciones de subnormalidad económica, se hacen grandes talas y grandes devastación de áreas verdes, lo que genera mayor vulnerabilidad en relación a los temas de cambio climático. Hay que no ser también igual tan pesimistas en el tema, pero igual sí hay evidencias efectivas de que el cambio climático es una realidad y que igualmente nosotros podríamos tener la solución en el mundo a través de muchos elementos que la misma sociedad ha generado y ha desencadenado. Por ejemplo, en muchos de los trabajos y muchas de las conferencias que el mundo ha definido, hoy han determinado que si el mundo hiciera una gran reflexión en torno al cambio climático, debería estar en primer nivel buscando energías alternativas, porque hay que partir de que el cambio climático es una realidad y que es responsabilidad de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, lo que podría estar en juego es la magnitud del cambio climático y por lo tanto es necesario prepararse para adaptarnos a ese cambio climático. Y si hay preguntas en general a que si existen tecnologías para disminuir los gases de efecto invernadero, la respuesta es que sí. Pero igualmente tenemos que invertir económicamente a nivel mundial para poderle apostar a energías alternativas y a disminuir los gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero a niveles aceptables, quiere decir que sean tolerables, le costaría a la economía del planeta el 0.12% del Producto Interno Bruto Global. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos hacer una reflexión en ese sentido, deberíamos apostarle todas las naciones a este tipo de asuntos, precisamente porque es conservar la vida del planeta y en el fondo la vida de todos.
Agradecemos al doctor Alfredo Molina por habernos acompañado en esta mañana y sobre todo por brindarnos un panorama completo de lo que implica el tema del calentamiento global o el efecto invernadero. Definitivamente se deben plantear medidas más drásticas. Estamos a tiempo de prevenir y mitigar este tipo de alteraciones. Desde ya los gobiernos vienen implementando políticas severas que permiten combatir este fenómeno que día a día crece. El cambio climático es una crisis que vincula el presente en el futuro. Es en sí una crisis que se puede detener si actuamos a tiempo, mediante la colaboración mutua e internacional y la unificación de criterios y acciones en pro del medio ambiente y el desarrollo humano, partiendo de lo individual hasta un compromiso social. Ya regresamos.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Mary, they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human.
Caminando por nuestra tierra, notas de interés.
El cambio climático ha tenido diversas implicaciones sanitarias, pues se ha constatado que con temperaturas entre 2 y 6 grados más altas del promedio normal mundial, serán más los afectados por enfermedades endémicas del trópico como el dengue y la malaria, y las muertes por efecto directo de calor. Calor que hasta el momento ha causado la muerte de aproximadamente 70.000 personas en Europa en el verano del 2003 y que causa la muerte de decenas de miles de personas cada año en países del tercer mundo. Una de las más graves consecuencias que pueden afectar a la humanidad en general con relación al calentamiento global son las inundaciones y las sequías, que tendrán un efecto devastador en la salud de las naciones más pobres, con cosechas disminuidas y consecuentemente alimentos más caros, y con situaciones asimismo sanitarias deficientes que derivan en gastroenteritis y mala nutrición. Los bosques son repositorios enormes de dióxido de carbono. La erosión de estos repositorios, producto de la deforestación, representa alrededor del 20% de la huella global del carbono. Los bosques tropicales prístinos pueden almacenar alrededor de 500 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Ningún país por sí solo podrá enfrentar el problema del calentamiento global. La acción debe ser conjunta o no como una alternativa, sino como una obligación, pues solo a partir de acuerdos entre países, convenios, tratados y apoyos de organismos internacionales se podrá combatir mancomunadamente este problema global que afecta radicalmente a la población, especialmente la más vulnerable. Ten en cuenta los siguientes consejos para prevenir el calentamiento global.
Evita gastos innecesarios de agua con estos consejos. Mejor ducha que baño, ahorra 7.000 litros al año. Mantén la ducha abierta solo en tiempo indispensable, cerrándola mientras te enjabonas. No dejes la llave abierta mientras te lavas los dientes o te afeitas. No laves los alimentos con la llave abierta, utiliza un recipiente. Al terminar, esta agua se puede aprovechar para regar las plantas. No te enjabones bajo el chorro de agua. Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos. No arrojes al inodoro bastoncillos, papeles, colillas, compresas, tampones o preservativos. No es el cubo de la basura. Repara inmediatamente las fugas. 10 gotas de agua por minuto suponen 2.000 litros de agua al año desperdiciados. Utiliza plantas autóctonas que requieran menos cuidados y menos agua. Reutiliza parte del agua que usa tu lavadora de ropa. Esta te podrá servir para los baños, limpiar pisos, hacer aseo o lavar el frente de tu casa.
Disminuye el consumo de carnes rojas, ya que la cría de vacas contribuye al calentamiento global, a la tala de árboles y la disminución de los ríos. Producir un kilo de carne gasta más agua que 365 duchas. Los productos enlatados consumen muchos recursos y energía. No consumas alimentos en lata, especialmente el atún, porque está en vía de extinción. Evita consumir alimentos transgénicos, ya que su producción contamina los ecosistemas, deteriorando el medio ambiente.
Mejor cocinar con gas que con energía eléctrica. Apaga el televisor, radio, luces, computador, si no los estás usando. En tu lugar de trabajo, apaga las luces de las zonas comunes poco utilizadas. Utiliza bombillos de bajo consumo de energía. Modera el consumo de latas de aluminio. No uses o compres productos de PVC para nada. Contamina muchísimo y no es reciclable.
Haz uso eficiente del automóvil. No viajes solo, organiza traslados en grupos o en transporte público. Infla bien las llantas de tu carro para que ahorre gasolina y el motor no la queme en exceso. Revisa la emisión de gases de tu vehículo. No aceleres cuando el vehículo no esté en movimiento. Reduce el consumo del aire acondicionado, pues este reduce la potencia y eleva el consumo de la gasolina.
Y por último, hablaremos de algunos usos que le debemos dar al papel. Usa habitualmente papel reciclado. Fomenta el uso de productos hechos a partir del papel usado. Reduce el consumo de papel. Usa las hojas por las dos caras. Haz solo fotocopias imprescindibles. Realiza sobres, cajas, etc. Realiza productos de un solo uso.
Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Jacqueline Gómez,
Argenis Ortúa,
Alexis Herrera
y quien les habla, Mónica Lismato. Recuerden, el cambio climático se transforma en un potente recordatorio de aquello que todos compartimos por igual, el planeta Tierra. Todas las naciones y todos los seres humanos compartimos la misma atmósfera y solo tenemos una.
Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.